¿Qué ofrecen los demócratas y los republicanos para detener la inmigración hacia Estados Unidos y robustecer la democracia en América Latina? Esto es Foro. Me saluda Gonzalo Abarca. La ayuda de Estados Unidos a Latinoamérica, en especial a México, Centroamérica, Venezuela y Colombia, busca el desarrollo económico, el fortalecimiento de instituciones democráticas, la generación de empleo, el mejoramiento de la educación. Varios países de Centroamérica sufren preocupantes niveles de pobreza y también de desempleo. Están aquejados de un frágil sistema político y judicial y al mismo tiempo azotados por la violencia y la acción del crimen organizado. Esta combinación se ha convertido en una de las principales razones que impulsan la migración hacia Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales, desde 2013 hasta 2018, Estados Unidos ha dado a Centroamérica 3,7 billones de dólares para incrementar las oportunidades económicas de estas personas en su propio país, lo que marca el compromiso estadounidense con la región. A pesar de las adversidades, este país sigue viendo en América Latina un socio comercial robusto, un aliado democrático dispuesto a defender la democracia, la equidad, el progreso y la libertad.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Continuamos en Foro, en esta ocasión analizando las propuestas que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano ofrecen a nuestros países en Latinoamérica para fomentar la economía, fortificar las instituciones y evitar la inmigración. Me acompaña en esta oportunidad Fernando Kutz, él es analista demócrata, y Fabio Andrade, analista republicano. Bienvenidos. Fernando, ¿qué ofrece el Partido Demócrata para ayudar a estos países, el del Triángulo Norte, a países como Venezuela también, en donde la inmigración es cada vez más grande hacia Estados Unidos? ¿Qué está ofreciendo?
Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Bueno, el Partido Demócrata está ofreciendo una visión de tratar de asuntos humanitarios en estos países. Vimos las crisis en estos países, tanto en la América Central como también en Venezuela, como crisis humanitarias. Ahora, claro, en Venezuela tiene una crisis separada que también es una crisis política y tenemos que tratar de esta crisis separadamente. Pero en el asunto humanitario tenemos que traer más ayuda para el pueblo, enfocar más en cómo podemos ayudar al pueblo y menos en el caso de América Central y menos en cómo tenemos que prevenir que el pueblo se va a los Estados Unidos. Entonces es un poco más en ayuda en el pueblo, poco en el pueblo y menos en migración específicamente. Creemos que si ayudamos al pueblo en su casa, ya no tendrá más necesidad para este pueblo ir para los Estados Unidos ilegalmente.
Ahora, Fabio, ¿qué ofrece el Partido Republicano para Centroamérica, para los países de Sudamérica, para evitar esa inmigración masiva que tanto ha criticado el presidente Donald Trump?
¿Qué está ofreciendo? No, ¿qué está haciendo el Partido Republicano a través de la administración del presidente Trump? Es, número uno, traer a colisión que hay un problema, porque es que hemos ignorado el problema. Y ese problema tiene que ver con la inmigración ilegal, que fuera de que crea un problema, también son víctimas de la problemática cuando entran a un país sin documentación. Hoy día aquí hay muchos abusos por esta pobre gente. El traslado de las personas a través de esas fronteras también es un abuso. Hay muchos temas de seguridad que no se han puesto atención. Entonces, uno, poner atención a la problemática y poderla discutir. Número dos, muy importante, poner presión a los gobiernos que se les está monitoreando y se les está exigiendo resultados en temas sociales, en temas de seguridad y en temas de vigilancia de su gente. Porque el tema de la corrupción nos tiene a todos acabados, en toda Latinoamérica, porque del cono de México hasta a la Patagonia, la corrupción y esta izquierda radical. Número tres, el presidente Trump y la del Partido Republicano, pues el presidente ha cambiado la política hacia Latinoamérica. Vamos a tener el presidente del BID, del Banco Internacional de Desarrollo, un americano, a continuar ayudando en el programa social, como dice Fernando, pero a controlar, a vigilar, a asegurar que el dinero es gastado correctamente. Creo que eso es lo que todos queremos.
Ahora, Fernando, ¿compartes el hecho de lo que está diciendo Fabio, de que una de las estrategias podría ser el traer las empresas que están en China hacia América Latina, que muchos aseguran son aliados naturales de Estados Unidos?
Claro, sin duda para mí es un tópico muy importante. Yo creo que es un tópico que tenemos apoyo bipartisan aquí en los Estados Unidos, de republicanos y demócratas. Porque creo que todos nosotros entendemos que el riesgo de nosotros ignorar América Latina, nuestros amigos, nuestros vecinos aquí, es que otros países, que ni China, que ni Rusia, que ni Irán, ellos irán a entrar en la región y irán a dominar, irán a controlar la región. Y eso es una cosa muy, muy peligrosa para nosotros y para nuestra seguridad nacional. Entonces, yo creo que sí, investir en los países de América Latina es muy importante y creo que nosotros como un gobierno no conseguimos competir contra la China, que tiene mucho más dinero disponible en el libre de gobierno. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, que es nuestra economía, nuestro sector privado. Entonces, si conseguimos trabajar entre el gobierno y el sector privado y trabajar y unir la fuerza para un asunto positivo en la dirección de América Latina, para investir en los países de América Latina, para crecer las industrias de América Latina, tanto de negocios, pero también de servicios, que creo que es una industria que ainda no es muy, muy, muy cerca de estar maximizada en la América Latina. Nosotros podemos hacer un buen impacto para la región y al mismo tiempo nosotros podemos ayudar nuestra propia seguridad nacional. Es una victoria en los dos sentidos.
Ahora tenemos una pregunta de nuestra afiliada en México, Azteca México.
si Donald Trump vuelve a ganar la presidencia, ¿qué tan probable es que continúe o retome sus ataques hacia los mexicanos o ahora sí se va a dedicar a resolver los asuntos internos de su país?
Fabio, tu respuesta.
Lo normal de TV Azteca, de que no entienden al presidente Trump. Presidente Trump no es un diplomático, no es un político tradicional, es un hombre de resultados. ¿Qué es lo que le ofrece él a la comunidad mexicana, pero a todas las comunidades? Muy bajo índice de desempleo, una cooperación directa con su administración y muy importante para todos nosotros es la vigilancia del gasto. Este cuatrienio del presidente Trump, sin duda va a ser reelecto, es por la historia de los Estados Unidos por primera vez que se le va a poner atención a este hemisferio. Y eso es ya con hechos que iniciaron el mes pasado con los programas de ayuda y desarrollo económico para nuestra región.
Fernando, tu respuesta.
Gracias. Bueno, yo creo que un futuro presidente Biden, si él ganar, irá a tratar México con respeto, irá a restaurar un sentido normal diplomático en nuestras relaciones, en cual el sistema de Departamento de Estado, nuestro embajador, nuestra embajadora, vas a tener una responsabilidad de comunicar con el país, con el gobierno, y tenemos un proceso normal nuevamente. En términos específicos de inmigración, yo creo que nosotros iremos volver a aceptar inmigrantes. Y aceptar inmigrantes, claro, de una manera legal y limitada, controlada, pero aceptar ellos y específicamente iremos volver a restaurar el número de refugiados no solamente México, pero también América Central, que nosotros vamos dejar entrar en los Estados Unidos. Pero todo, claro, en una manera controlada y respetable.
Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Las propuestas tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano para frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y, lo mejor, las propuestas que ofrecen hacia Centroamérica, hacia los países de Latinoamérica para evitar esa inmigración, promover la economía, reactivar los empleos en estos países que han sido azotados, no solamente
por fenómenos climáticos, sino también ahora por el COVID-19. Continuamos con Fernando Kutz, analista demócrata, y Fabio Andrade, analista republicano. Fernando, el COVID-19 devastando a Latinoamérica, una de las regiones con mayor impacto en el virus. Obviamente, va a haber, y me imagino que el Partido Republicano lo ha tomado en consideración, una migración hacia Estados Unidos debido a la devastación económica causada por el COVID-19. ¿Qué está proponiendo entonces el Partido Demócrata ante esta situación que ya se ve venir y que de hecho lo estamos empezando a sentir?
Sí, bueno, la situación de COVID-19 es una situación totalmente histórica y es difícil nosotros decirnos exactamente qué la región de América Latina va a necesitar. Y es difícil nosotros decir exactamente qué nosotros podemos ofrecer, porque no sabemos exactamente cuándo irá a terminar esta destrucción económica, pero más importante, claro, de las personas que están siendo afectadas. Entonces, necesitamos que primero, de todo más, llegamos a una cura para la doença. Necesitamos una vacuna que va a acabar con la doença y podemos ayudar, claro, imagino que el Partido Demócrata irá rápidamente querer ayudar a traer la vacuna para todos los países de América Latina, no solamente para países más ricos que consiguen pagar más por ella, pero para todos los países, para todos los ciudadanos de América Latina y del resto del mundo.
Fabio, el presidente Donald Trump asegurando que es amigo de Latinoamérica y que ha ayudado a Latinoamérica como ningún otro presidente en momentos con el COVID-19.
Mira, yo creo que esa plataforma va a ir en una dirección paralela a aquellos amigos que, países que no son amigos de la democracia. Va a haber ayuda, definitivamente, ayuda humanitaria, pero con mucho control y mucha vigilancia. Yo creo que va a haber mucha presión, que es lo que quiere el pueblo. Los pueblos quieren que haya una presión directa y que resuelvan la problemática, porque más serio que la pandemia es el tema de la falta de libertades y la falta de democracia y oportunidades que tiene, por ejemplo, Venezuela, para ser muy claros. Y por el lado de los amigos, de los países aliados, va a ser y continuar el proceso de acompañamiento en las necesidades que tenga el país. Los países tienen excelente relación con el presidente Trump, la administración ha sido muy clara, tiene excelentes ejecutivos, embajadores en los países que tienen una relación perfecta, y estos países tienen excelentes embajadores aquí en Washington que han sabido muy bien trabajar con la administración para lograr lo que necesitan.
Hablemos del ex vicepresidente Joe Biden. ¿Qué tipo de relación ha tenido él con los países latinoamericanos? ¿Qué tipo de relación podría tener a futuro?
Sí, claro. Bueno, el vicepresidente Biden tiene un histórico muy largo de diplomacia él propio. Sí, yo fui el chairman del Comité de Asuntos de Exterior en el Senado de los Estados Unidos por casi 30 años. Después fue el vicepresidente de los Estados Unidos, claro, por 8 años. Y durante el periodo de la administración de Obama, en esos 8 años, él realmente asumió la responsabilidad de tratar con la mayoría de América Latina. Fue el vicepresidente Biden que realmente lideró el trabajo de la administración Obama en asuntos de la región.
Pero, Fernando, al vicepresidente Biden también se le acusa de no haber hecho lo necesario en el caso de Venezuela durante la época de Chávez.
Sí, bueno, creo que es complicado nosotros andarnos para atrás casi 10 años y decir que debería, con la visión que tenemos hoy en día, debería haber sido a cosas diferentes. Tenemos que nos lembrar que la situación era muy diferente en aquella época y no estábamos ainda con la visión exacta que ahora tenemos de cuán terrible la época de Chávez y, claro, más ainda después de Maduro, fue para el país. Y también tenemos que respetar la soberanía del país, y que creo que Chávez fue electo por el pueblo en la época. Entonces, más una vez, es complicado. Nosotros queremos interferir en una región que ya tiene una cierta protección contra los Estados Unidos. Pero creo que hoy en día, que es más importante, nosotros no tenemos duda de dónde el vicepresidente Biden está en el asunto de Venezuela. Él quiere que la democracia sea restaurada, que Maduro salga, y que el pueblo de Venezuela puede decidir democráticamente quién ellos quieren con un nuevo líder para su país.
Tenemos ahora una pregunta de TN23 en Guatemala. Escuchemos.
¿Cuál es la propuesta de uno u otro candidato para mejorar las condiciones de los guatemaltecos y de los centroamericanos en general para evitar la formación de caravanas hacia Estados Unidos y cómo controlar los fondos que el gobierno de Estados Unidos otorga a los países de Centroamérica para invertir en programas sociales?
Fabio, tu respuesta.
¿Cómo evitarlas? Creo que lo mismo que hablamos al inicio de tu pregunta. Primero, asegurando que la gente sepa que aquí no va a ser la solución tan fácil venirse indocumentado, que se legalice. Número uno. Número dos, lo que se está haciendo con el banco del BID, el Banco
Interamericano
de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo, es tener a alguien que va a fiscalizar y va a ayudar, pero siempre teniendo un control que no haya abusos, ni haya ningún tipo de corrupción.
Entonces, creo que iríamos a repetir este plano en una cierta manera de investir más en el pueblo de la región para no tener más necesidad de ellos de bien para los Estados Unidos.
El programa que menciona Fernando, sí, excelente, mucho dinero, pero ¿a dónde fue ese dinero? Al gobierno. Fue a las instituciones para reestructurar, para educarlos, para la infraestructura, no se utilizó. Entonces, el dinero tiene que ir al pueblo, tiene que ir a la gente, tenemos que aterrizar ese tema. Lamentablemente, el presidente Biden tuvo 30 años en Latinoamérica, supuestamente sentado en el Congreso con un poder y no hizo nada. Tuvieron todo el gobierno legislativo y tuvieron el ejecutivo y prometieron. En 100 días de mi administración vamos a dar una reforma migratoria. ¿Dónde está la reforma migratoria? Entonces, es bueno que el candidato diga, hable, ofrezca, mencione, pero es que son hechos. La gente está cansada de promesas y promesas y no actuar.
Fernando, ¿tú crees que ha sido fallida la política del vicepresidente Joe Biden hacia Latinoamérica? ¿Ha habido enriquecimiento por parte de líderes políticos en la región durante ese tiempo?
No, yo creo que no. Yo trabajé en la Casa Blanca para la administración de Obama por 2 años y después trabajé para el presidente Trump en la Casa Blanca por 2 años también como su director de América Latina. Entonces, yo estaba allá en la Casa Blanca viajando en volta del país, en volta de América Latina, me encontrando con los líderes de los países de América Central, me encontrando con miembros del pueblo de América Central, de América Latina, de toda. Y yo creo que tienen fuerte respeto por los Estados Unidos.
Muchos de los políticos de Sudamérica y Centroamérica tienen propiedades acá multimillonarias que yo no tengo esas propiedades. ¿Cómo puede un senador y un congresista de Guatemala, de Colombia, ganando $10,000 al mes, tiene propiedades en los Estados Unidos multimillonarias? Entonces, ahí se fue la plata. Ahí se fue el dinero. Sí, usaron un poquito de dinero para el pueblo, pero recibieron coimas y todo. Entonces, ojo con eso, porque eso esta administración no lo va a permitir. Por eso estamos viendo la visa del señor Santos de Colombia, que tiene una visa con una investigación de Odebrecht que se hizo muy millonario.
Muchísimas gracias, Fabio. Muchísimas gracias, Fernando. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un
ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Continuamos en Foro de la Voz de América, en esta ocasión Celia Mendoza con nosotros. Celia, dando seguimiento a la campaña presidencial en Estados Unidos. Celia, el debate de los candidatos a la vicepresidencia estuvo ausente del tema de inmigración, un tema que continúa dividiendo a la población de Estados Unidos, ¿no?
Así es, definitivamente es un tema que divide a los estadounidenses, que también es parte de lo que veníamos tratando de escuchar en las campañas, la migración, el voto latino, pero es algo que no se ha tomado en consideración y es muy posible que tiene que ver con lo que tan expertos que son los moderadores en estos temas. Las dos personas que hasta el momento han tocado los temas se han centrado en temas nacionales. La única política internacional es la de China, pero se espera que en los próximos debates, si se llegan a dar, esto está en Miami o en Nashville, pueda tocarse a fondo estos temas. De hecho, había mucha expectativa de que esto pudiera suceder en el segundo debate presidencial por el lugar en el que estaba planeado que se lleve a cabo, Miami, Florida. Mientras tanto, durante este debate se mantuvieron en temas como el coronavirus, el tema de la posibilidad de que los vicepresidentes se vuelvan presidentes debido a la edad de los candidatos, entre otros temas que estuvieron bien alejados de ese en particular.
Ahora, debido a la pandemia, toda esta actividad de los debates queda en una incertidumbre total, ¿no?
Definitivamente, Gonzalo, después de este debate y debido a la pandemia de coronavirus, se han hecho cambios significativos, no solamente en la cantidad de personas que pueden tener acceso, las medidas de bioseguridad, exámenes de COVID-19. Al mismo tiempo, se le ha limitado el contacto físico a los candidatos. Se ha puesto un plástico, una especie de divisor en el cual ellos pueden, de alguna manera, mantenerse mucho más seguros. Pero para el próximo debate, la Comisión de Debates ha indicado que ellos van a tratar de hacerlo de manera virtual, cambiando completamente la metodología. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que de esa manera no funcionaría para él, lo quiere hacer presencial y ahora empieza el proceso de manejar cómo las campañas pueden llegar a un acuerdo, ya que la de Joe Biden está completamente de acuerdo con una sesión virtual en la que se pueda garantizar la seguridad de todos los asistentes y los participantes a esta. En especial porque recordemos que después del debate en Cleveland, varios de los miembros de la campaña de Donald Trump, e inclusive el presidente de los Estados Unidos, dieron positivo por COVID-19 y de acuerdo a la información que entregó la campaña de Biden, no les habrían notificado de esto hasta que salió en las noticias. Y eso es algo que obviamente cuenta y pesa en estos diálogos que se adelantan, donde la campaña republicana en su momento está pidiendo que se aplace ese debate. Todo esto obviamente sigue en negociaciones, incertidumbre, que es parte de estas últimas semanas antes del 3 de noviembre.
Polémica, incertidumbre antes de las elecciones aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Celia Mendoza. Muy bien tu reporte. Y bien, así llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Desde Washington les habló Gonzalo Barca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia.